Seguimos hoy con el estudio del capítulo 13 del Apocalipsis, donde el doctor Abelardo Limón nos señala el paralelismo entre la segunda bestia y el falso profeta.
Es para mí un placer volver a saludarle en este programa y de nuevo recomendarle el estudio de las Sagradas Escrituras. Nunca de los nunca se nos olvide que el Señor Jesucristo nos dijo que si perseveramos en el estudio de la verdad nos hará libre. Hemos estado estudiando el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Estamos ahora en el capítulo 13. Es aquí donde encontramos la descripción de Juan de la segunda bestia. Queremos examinar lo que se dice de esta segunda bestia, que es en verdad un falso profeta. En la última clase dimos lectura de el verso 11 hasta el 18. Y de estos versos vemos primero que esta segunda bestia o el falso profeta tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, dice el verso 11. Y la palabra cuerno es usada como equivalente a poder o dignidad. Entonces, ¿tendría este un doble poder? Porque dice aquí que eran dos cuernos. ¿O poder débil como un cordero? Puede ser que esto hable de poder o autoridad civil y eclesiástico, siendo que ejerce la autoridad civil de la primera bestia y que se ocupa en hacer que todos le adoren. En sí mismo no será nada, pero deriva su autoridad de otro. A pesar de esta debilidad propia, la Biblia nos dice que éste hablará como un dragón. No dice explícitamente que hablará como el dragón, esto es, con la voz de Satanás, sino con fuerza o arrogancia como un dragón. Naturalmente, Satanás le inspira y las características diabólicas han de manifestarse en ella. El verso número 12 nos dice que éste ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, una expresión que permite pensar a uno que el anticristo usa al falso profeta como su vocero, que es la función de un profeta actualmente. Manteniéndose la primera bestia en el fondo, no al frente en las escenas, ha de mantener entonces el misterio acerca de ella, su herida mortal y la supuesta resurrección. Esto también ayudará al falso profeta a inducir a todo el pueblo a adorar al anticristo, ya que una religión falsa requiere algo de misterio para atraer al público crédulo. En los versículos 13 y 14 leemos de las grandes señales que hará el falso profeta con el fin de engañar a los moradores de la tierra, haciéndoles creer que actúa con el poder del verdadero Dios o que tiene poder sobrenatural propio. Recordemos que el propósito de Satanás no es solamente conseguir algunos adeptos o algunos adoradores, sino que Satanás se propone tomar el lugar de Dios y ser adorado por todo el mundo como tal. Esto es, como Dios. Por supuesto, que nunca será más que un Dios temporario, por cuanto pronto el verdadero Dios le echará al lago de fuego eterno. Primero, hace que caiga fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, dice esta porción de la Escritura. Recordemos que en los días del profeta Elías, esta fue la prueba usada para determinar quién era el Dios verdadero. No es extraño entonces que el falso profeta la use como medio de convencer al mundo que la bestia es digna de ser adorada y obedecida. Este falso profeta hace otros milagros o señales también, pero se nota de todo esto que solo se le ha permitido hacerlos. Y creemos que este poder permisivo superior proviene de Dios, quien lo va a conceder a todos los malignos durante los 42 meses, un tiempo durante el cual podrán hacer todo cuanto esté a su alcance para llevar al mundo al colmo de la iniquidad. La Trinidad maligna pensará establecer un reino en rebeldía hacia Dios, y los hombres cooperarán con ella en la falsa esperanza de poder vivir bien sin Dios. Veamos que el falso profeta ordena a los moradores de la tierra a hacer una imagen de la bestia, una imagen que tuvo la herida de espada y que vivió, dice aquí el verso 14. Y es posible aquí que esto sea una imitación o una suplantación del uso de crucifijos. Pero será más que esto. En estos días, en las campañas políticas, podemos ver claramente que se acostumbra a emplear tipos de fotografías por miles, por los varios candidatos para los altos puestos del gobierno. La colocación de estatuas de héroes en las plazas y avenidas de las grandes urbes sigue siendo de uso en el mundo de hoy. Algunos dictadores han llegado hasta a obligar que su propio retrato sea colocado en las aulas de las escuelas del país como un objeto de veneración por parte de los niños de aquel país. ¿No será entonces cosa increíble que suceda todo esto como aquí dice la Biblia? El milagro o la señal, verso 15, es algo verdaderamente asombroso. Recordemos que el verso 15 del capítulo 13 dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Si dijera solamente que el falso profeta hizo a la imagen hablar, pues entonces creeríamos que arregló un aparato de radio o un alto parlante dentro de la cabeza y así es que produjo tal resultado, como diríamos un robot o un autómata. Pero aquí la Biblia nos dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Estas dos cosas son, en verdad, señales. Como los magos en Egipto pudieron imitar las señales hechas por Moisés y a Aarón hasta cierto punto, así es que esta Trinidad recibe permiso y poder para infundir aliento a una imagen para que hable. Pero la imagen no podrá dar vida a nadie, solo podrá hablar y matar. El método para este último hecho no nos indica la Biblia, pero se ve que la imagen no tiene corazón, no tiene sentimientos ni tolerancia. Es nada más que un instrumento para que el dragón lleve a cabo sus deseos. Engendrará miedo y obediencia, facilitando el camino para que el anticristo conquiste el mundo. La próxima obra de este falso profeta, el verso 16 nos dice que es un astuto artificio para ejercer gran presión sobre todo el mundo, a fin de conseguir su sumisión. Gobernando por completo la economía del mundo, este ordena que cada ciudadano reciba una marca en la mano derecha o en la frente. Y naturalmente esta marca señala su avasallamiento a las bestias, al anticristo y al falso profeta. No admite excepción. Es algo muy serio rechazar esta marca, por cuanto la Biblia dice que no se puede negociar sin ella, ni comprar ni vender. Sin embargo, es cosa más seria todavía, pues es mortal recibirla, según nos dice el capítulo 14 del 9 al 11. Pero de esto hablaremos luego. Aquí hay que notar que este capítulo 13 termina con una referencia al número de la bestia. Este se encuentra en el verso 18. Esto ha sido discutido e interpretado por siglos, sin un resultado definido. Desde Nerón para acá, gobernadores y reyes han sido acusados de ser el anticristo porque ha sido posible escribir su nombre quizás en algún idioma y en alguna forma gramatical que permite que se diga que en cifras equivale a esta suma del 666. Por ejemplo, muchos alegan que esto señala a César Nerón, pues si se escribe su nombre en hebreo, resulta a un total del 666. Por supuesto que parece un poco forzado escribir tal nombre en hebreo dentro de un libro griego, especialmente cuando no da hoy ninguna solución o significación para nosotros o para el futuro. Lo que se puede entender es que el número 6 es menor que 7. Número aceptado como representando el estado o circunstancia de lo completo, es decir, la perfección en totalidad. Y en este libro de Apocalipsis, la cifra 7 es usada frecuentemente, pero 6 es considerado como un número menos que la perfección. Si 4 es el número del hombre y de la tierra con sus 4 direcciones, 6 entonces se referirá a Satanás y 666 a la Trinidad satánica, el dragón, la primera bestia y la otra bestia. Sin embargo, es aplicado a un personaje, aquel que en ese tiempo será el representante visible de Satanás. Las fuerzas malignas y humanas no pueden alcanzar la perfección. Conquistan a todo el mundo, menos a unos pocos escogidos. Vencen y gobiernan a todos, sí, pero menos a Cristo. Aunque pueden, con el permiso divino, matar a los que no se someten, sin embargo, nunca lograrán conseguir un dominio universal. Hacen que todos reciban una señal, sí, o sea, una marca del nombre o del número de la bestia, pero de Apocalipsis 20, verso 4, aprendemos que hubo personas que no recibieron la marca de la bestia. Siempre debemos recordar que el reino de la bestia y los engaños de la otra bestia son sólo de corta duración. Aún durante el tiempo de su poder, todo es hecho con el permiso expreso del Todopoderoso, quien en su infinita sabiduría está llevando adelante su plan soberano para el eterno bien de los salvados y para la gloria de su Hijo. Bien, con esto terminamos nuestra consideración del capítulo 13. Avancemos entonces con el capítulo 14. Es aquí en el capítulo 14 donde encontramos la contestación divina a las dos bestias. El Señor Jesucristo es visto en pie sobre el monte de Sion. Este monte ha de ser parte de la Jerusalén celestial. Los miles de redimidos que le acompañan han sido llevados desde la tierra, y la escena celestial es revelada al apóstol Juan para enseñarle lo que sucede en lo alto, mientras el dragón y el anticristo están haciendo lo que quieren en la tierra. El Cordero no ha sido derrotado, herido, ni tampoco puesto fuera de combate, mientras las fuerzas malignas llevan adelante sus obras nefastas. La Biblia claramente nos enseña que el Señor está preparándose para su venida a la tierra cuando llegue la hora señalada. Y Él envía sus mensajeros y prepara el camino. Veamos entonces lo que dice este capítulo 14. Empecemos con los primeros 5 versículos, donde encontramos los detalles sobre el Cordero y los 144,000 redimidos. Así dice Apocalipsis 14, del 1 al 5. Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Creador, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estudiaremos más de esto en la próxima clase.
En la tribulación y en los tiempos difíciles, es necesario recordar que nada sucede sin el permiso de Dios. A usted gracias por acompañarnos. En la siguiente lección estaremos estudiando los 144,000. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos.